siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yodani, fan de los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B en Miami, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mr. Juan Pendaz, no me den más. Y vía telefónica desde Cuba, Yodani, para estar con nosotros y hablar de pelota. Muy buenas tardes.
¿Me escucho por ahí?
Perfectamente bien.
Ah, por supuesto, saludos para todo el pueblo de Cuba y aquí listo para conversar sobre el béisbol de las Grandes Ligas.
Muy bien, damas y caballeros, le vamos a dedicar la jornada completa al béisbol de las mayores. Tengo a una persona en Cuba que le gusta mucho el béisbol, especialmente los Dodgers, y acaba de poner cosas muy interesantes en nuestra página oficial de WhatsApp. Así que le voy a pedir a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, teniendo, aprovechando que tenemos en línea a Yodani desde Cuba. Yodani, si quieres, puedes decir en qué provincia vives, no tienes que decir más que eso.
Sí, soy de la provincia de Las Tunas.
De Las Tunas. Ah, mira, otro tunero como el Guajiro Peña. Pues mira tú, sí, qué casualidad. Es. Y Alexander Guerrero, también tunero. Y también se me ocurre a Jordan Álvarez. ¿Quién más se te ocurre a ti en este momento?
No, tuneros también ha participado en Grandes Ligas, Henry Rutia. Alrededor de 6 o 7 jugadores de la provincia que han llegado al más alto nivel de béisbol.
Correcto. El Guajiro Peña, siempre muy orgulloso de ser tunero, él siempre comenzaba el programa diciendo ¡Victoria de Las Tunas! Muy bien. Yodani, tú eres fan de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Desde hace cuándo? No, yo me imagino que esto no comenzó el año pasado con Shohei Ohtani.
Bueno, la realidad es que sí, un poco con Ohtani, siempre he sido fanático de Ohtani. Y siempre he estado a ver todos los equipos, un poco más de fan de San Francisco, y he cruzado de bando por Ohtani. Pero me gusta mucho y lo que está haciendo alrededor de la figura del japonés para crear una dinastía, que es lo que debe aspirar la gerencia y los dueños del equipo.
Correcto. Tú acabas de poner en nuestra página de WhatsApp de deportes, de Al Duro y Sin Guantes y de Martí, algo muy interesante sobre los primeros 162 partidos de Shohei Ohtani. Y yo quiero que mucha gente en Cuba esté pendiente de esto porque se van a rascar la cabeza. Oigan esto, en 162 juegos oficiales con los Dodgers, Shohei Ohtani suma 56 jonrones, se ha robado 59 bases, tiene 202 hits, 102 hits extra bases, total en bases 423, ha anotado 139 carreras, ha empujado 132 carreras, ha negociado 82 boletos, se ha ponchado 183 veces, tiene promedio de bateo 312, promedio en base de 392, slugging de 653 y un WAR de 9.5. A ver, explícame eso.
También es impresionante que ha aportado así solo 9 victorias y media a su equipo. Por un bateador designado de banca o de triple A, teniendo en cuenta que es la posición que más producción tiene junto con la primera base, y destaca que Ohtani está muy por encima del resto, no solamente ofensivo, palmadero, sino que corriendo las bases, no es característico. Bateadores designados sean corredores rápidos o que puedan alcanzar 5 nuevas bases robadas, como las que en estos momentos en su carrera fructífera.
Sí, te voy a pedir, Giordani, no sé si es que estás muy cerca del radio. ¿Tú crees que sea eso, Mr. Pendaz, que se aleje un poquito del radio? Podría ser, porque tenemos un poquito de interferencia, o más que nada, retorno. Si te puedes alejar un poquito de la radio, Giordani, para seguir hablando de pelota, porque tus Dodgers comenzaron muy bien anoche. Los Tigres del Detroit le tiraron a Escobar, el mejor zurdo actualmente, en las mayores, se lo tiraron a los Dodgers y te voy a decir una cosa, les costó, pero ganaron el partido 5-4 gracias al segundo jonrón de Shohei Ohtani. Bueno, me estabas explicando lo complicada que fue la victoria de los Dodgers en su jornada de apertura en el Dodger Stadium contra los Tigres del Detroit, que este año prometen mucho. Si el año pasado los Tigres avanzaron hasta la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los Astros de Houston y dándole guerra a los Guardianes de Cleveland, imagínate ahora que los Tigres están un poquito más maduros y en su jornada de apertura en Los Ángeles estuvieron muy cerca de derrotar a tus Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, sí, no, como te decía, no es fácil ganarle al reinante de Sayón de la Liga Americana. Es el pitcher más complicado. Bueno, sacando Edman, los campeones siempre sacando adelante la cara.
Yo no me acuerdo, Giordani, una temporada en que tuviéramos un tan claro favorito para repetir y ganar la Serie Mundial otra vez. Y yo te digo, desde ahora, casi todo el mundo, todas las computadoras y la, inteligencia artificial, están apuntando a los Dodgers para repetir otra vez como campeones mundiales. Yo estaría de acuerdo con ese pensamiento, pero tú y yo conocemos muy bien el sistema de playoff en el béisbol de las grandes ligas. Y esa ronda donde hay que ganar 3-5 para avanzar, generalmente noquea a un gran favorito todos los años. Y los Dodgers tienen que cuidarse. Es muy fácil ganar 4 juegos para avanzar al campeonato de la liga o a la Serie Mundial, pero no es tan fácil cuando te encuentras contra un equipo que está al rojo vivo y te gana 2 veces en 2 juegos y tú dices, ahora tengo que ganar 3 en fila para avanzar a la próxima ronda. Y eso es lo que mucha gente ha temido siempre, que es lo que le hicieron a los Bravos de Atlanta varias veces. Mira, el año pasado se lo hicieron a los Phillies de Filadelfia. Pero además de eso, yo estoy de acuerdo que los Dodgers tienen un equipo casi perfecto para competir este año.
Sí, el equipo tiene una maquinaria que es muy completa, la rotación de 6 abridores, con mucho más de 6 abridores. La gran incógnita ha sido la salud. Muchos de estos lanzadores tienen hasta 2 cirugías de tobillos en su juego de lanzar, pero el relevo también ha sufrido sus lesiones. Pero es cierto, esta ronda divisional de 5 partidos, ganar 3, es muy complicada. El año pasado los Padres de San Diego, por poquito, se llevan la serie a casa y dejan eliminado a los Dodgers.
Correcto.
Hay muchos equipos en la Liga Nacional que tienen la capacidad para darle batalla a los Dodgers en esa serie divisional, como los Padres de San Diego propiamente, los D-backs, los Phillies, los Mets, los Bravos de Atlanta. Incluso algún equipo que se juegue en la Liga Nacional puede dar la pelea, de la división central.
Correcto. Sí, sí. Milwaukee, por ejemplo, yo sé que anoche no lucieron muy bien contra los Yankees, pero pintan como tremendo equipo este año en las mayores. Giordani, de todo lo que ocurrió anoche en el béisbol de las grandes ligas, el zurdo holguinero Aroldis Chapman fue el pitcher ganador para los Medias Rojas de Boston en su victoria contra los Texas Rangers. ¿Qué te pareció eso?
Bueno, espectacular. Todavía en su temporada número 16 de Grandes Ligas, el guinero está haciendo esta labor tan grandiosa. Esperemos que pueda seguir escalando entre los máximos salvadores de todos los tiempos y que eso le dé una mayor ruta hacia el Salón de la Fama, que debe ser el objetivo final de su carrera, porque es un lanzador que ha sido exitoso en temporada regular, premios de mejor relevista de la Liga Americana y de la Liga Nacional, tiene 2 series mundiales en su haber, entonces es lo que le toca, seguir haciendo un buen trabajo, a ver hasta dónde termina su carrera, que lo pueda llevar al Salón de la Fama.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos en línea, damas y caballeros, desde la tierra de Orlando el Guajiro Peña, Las Tunas, hoy tenemos a Yodani. Hablando de pelota, Randy Arozarena anoche conectó un jonrón muy importante en el octavo inning para empatar el partido. Los Marineros de Seattle terminaron derrotando a los Atléticos de Oakland y ese jonrón de Randy Arozarena empató el juego. También tenemos que anoche el zurdo cubano-americano Carlos Rodón fue el ganador en el triunfo de los Yankees sobre los Cerveceros de Milwaukee. Y el tercera base cubano Miguel Vargas conectó dos imparables, doblete, impulsó dos carreras y los Medias Blancas de Chicago ganaron su partido de apertura sobre los Angelinos. A propósito, hubo cuatro cubanos en este juego. ¿Qué te pareció la jornada de apertura, Yodani, en el béisbol de las mayores?
Bueno, desde un inicio, los lanzadores abridores, Mackenzie Gore le lanzó 13 ponches a los Phillies de Filadelfia y muchos abridores consiguieron cifras importantes de ponches a pesar de lanzar pocos innings, como es característico del Opening Day. Es el brillo de las grandes ligas, jonrones, robos de base. Miami dejó al campo a los Piratas. Espectacular la primera jornada de las grandes ligas en el 2025.
Correcto. Ocurrieron muchas cosas que yo no esperaba. Por ejemplo, los Piratas desperdiciaron una apertura excepcional de su pitcher, el as de la rotación de picheo, Skens. Y aún así, Alcántara, que mereció más suerte, tampoco figuró en la decisión, en la victoria de los Marlins. Pero como dices tú, dejaron en el campo a los Piratas de Pittsburgh. Y otra cosa interesante, para que vean la diferencia entre Shohei Ohtani y Juan Soto. Mientras Shohei Ohtani conectó jonrón en la victoria de los Dodgers sobre los Tigres, 5-4, Juan Soto se ponchó con dos en base en el noveno inning, representando él la carrera de la victoria en la derrota de los Mets de Nueva York contra los Astros de Houston 3-1. ¿Qué te pareció eso, Yodani?
Bueno, Juan Soto es un jugador que ha afrontado algunas dificultades frente a lanzadores zurdos en las últimas temporadas y se vio ayer propiamente contra Hader, que si bien no está en su mejor forma, pudo salir adelante. Soto es un jugador que es muy temido en el plato, desde luego, pero el japonés Ohtani creo que es un jugador, una clase diferente. Ya tiene 3 premios de jugador más valioso y Soto aún busca el primero, si piensa que son los máximos favoritos para el premio en la temporada. Pero bueno, cada cual busca llevar a su equipo a la Serie Mundial y buscar el título más preciado del gol.
Correcto. Mira, a Shohei Ohtani aparentemente no le importa que le esté lanzando un zurdo o un derecho. Él le conecta igual de duro a los dos, a los derechos y a los zurdos. Me gustaría ver eso en bateado. Porque hasta ahora, vamos a ser sinceros, históricamente en el béisbol de las mayores, los pitchers zurdos siempre han dominado a los bateadores zurdos. Han habido excepciones, pero en el 95% de los casos, cuando viene un pitcher zurdo como un Randy Johnson, por ejemplo, totalmente dominante, un Chris Sale, a Sandy Koufax, casi siempre han dominado a todos los bateadores zurdos. En el caso de Shohei Ohtani, no es así. A él no le importa quién le esté lanzando. Igual te la manda 450 pies, sea zurdo o seas derecho. Entonces, la diferencia entre Juan Soto y Shohei Ohtani no es mucho. Uno cobra 70 millones de dólares al año y el otro cobra 60 y pico millones, 66, o algo por el estilo. Así que no se crean ustedes, la diferencia no es tanto en lo que respecta el efectivo entre Shohei Ohtani y Juan Soto. Vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, Fuera del terreno de juego, pero igual de importante para la cultura y la fanaticada cubana, le voy a preguntar a Yodani, que vive en Cuba, si él conoce a gente de zona.
Sí, desde luego. Ah, bueno. Desde luego.
Porque mira, la canción Cosas Bonitas de Gente de Zona es parte de la campaña de apertura de la MLB para el año 2025, destacando la conexión cultural entre el béisbol de las ligas mayores y la música cubana. ¿Qué te parece esto?
Espectacular que la cultura cubana esté presente en las mayores. Lo vemos que nuestros peloteros llegan y se presentan, sobre todo los bateadores, con música cubana a la caja de bateo cada vez que se toca su turno. Y bueno, es muy bueno que los latinos estemos dando el paso al frente y abriéndonos pasos en las grandes ligas. El grupo Gente de Zona es un grupo muy premiado, con Grammy, y es excelente que esté presente en las grandes ligas.
Bueno, tú sabes que ya tengo la lista completa de todos los peloteros cubanos que van a estar jugando este año en el béisbol de las mayores. Estamos hablando de los cubanos que están en el roster de los 40. Hay 24 peloteros cubanos en el roster de los 40. Hay como 17 en el roster de los 26. De cualquier manera, según las computadoras de la inteligencia artificial, Jordan Álvarez es el cubano que más va a rendir este año en el béisbol de las mayores. Si se mantiene sano y saludable, lo están proyectando para conectar, primero para batear 304 de promedio, algo por el estilo, con 30 y pico jonrones y 105 carreras impulsadas. Yo estoy de acuerdo con ese comentario con las computadoras sobre tu compatriota Jordan Álvarez.
Sí, Jordan realmente es el mejor jugador cubano actualmente en las grandes ligas. Teniendo una campaña saludable, es serio aspirante a la triple corona de bateo. Es un jugador que algunos sistemas de proyecciones dan como campeón de bateo con 308. No debemos olvidar que a la edad de 27 años es muy joven, con una gran capacidad jonronera, además que ocupa el tercer puesto en la nación de Houston. A José Altuve y Isaac Paredes deben envasarse mucho y él producir bastante. Su inconveniente es la salud. Siempre ha sido su inconveniente desde que debutó. Esperemos que pueda estar saludable. Este año no va a jugar en la defensa, que eso también puede ayudarle en su factor salud. Y esperemos que sí, que pueda rendir y llevar a los Astros a la postemporada, que este año está un poquito más complicado. El equipo ha perdido figuras importantes. Esperemos que Jordan sea la pieza clave que pueda llevar al equipo octubre.
Muy bien, tenemos aquí la lista de los peloteros cubanos. Jugadores de posición son 14. Yuli Gurriel, José La Candelita Iglesias, Yandy Díaz, Jordan Álvarez, Adolis García, Andy Ibáñez, Andy Pajés, Randy Arozarena, Dairon Blanco, Lourdes Gurriel, Luis Robert Moirán, Miguel Vargas, Joan Moncada y Jorge Soler. Hay 9 lanzadores también entre los récords de los 40. La planilla, Néstor Cortés, Raizel Iglesias, Daisbel Hernández, de Atlanta, Orlando Rivalta, Nacionales, Aroldis Chapman, que ganó anoche, Jenier Cano, Sionel Pérez, ambos del Baltimore, Adrián Morejón y Yariel Rodríguez. ¿Qué te parece?
Bueno, excelente la representación cubana. Esperemos que se puedan seguir sumando algunos jóvenes que están por subir en otras organizaciones y puedan superar esa cifra récord de más de 30 peloteros cubanos en el Big Show. Destacan a Dolly García, Randy Arozarena, Jordan Álvarez. Queremos ver también que estos jugadores puedan llegar al Juego de las Estrellas y representarnos como lo hicieron hace 2 años atrás. Fue impresionante esa foto con tantos cubanos allí presentes en el festival de media temporada.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección del día? Y es justamente la sección favorita de las tunas. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, hoy va a ser una jornada muy tranquila en el béisbol de las grandes ligas, relativamente hablando. Jordani, solamente hay 9 partidos hoy, 8-9. Luis Castillo va a lanzar por Seattle contra los Atléticos. Yoshinobu Yamamoto, el derecho japonés, va a lanzar por los Dodgers contra los Tigres del Detroit. Va a lanzar también Charlie Morton, de sus, creo que tiene 42 años, contra Kevin Gausman, Baltimore contra Toronto. Miami va con Connor Gillespie contra los Piratas de Pittsburgh. Pero mañana, el sábado, oigan esto, Néstor Cortés, mira cómo es la vida, cómo da vuelta la vida, Yordani. Néstor Cortés va a tener la oportunidad de lanzar mañana en el Yankee Stadium a la 1:00 p.m. vistiendo las franelas de los Cerveceros de Milwaukee contra su viejo equipo, los Bombarderos del Bronx. Y Max Fried, ¿qué te parece ese choque?
Bueno, Cortés reapareciendo en las grandes ligas. Mira qué casualidad, su primera apertura va a ser contra el equipo con el que ha brillado. Cortés el año pasado viene de una buena temporada con el matiz de aquel jonrón de Freddie Freeman en la Serie Mundial. Pero hacia adelante, esperamos que este año pueda tener una temporada sólida, que pueda junto a Freddy Peralta liderar la rotación del equipo de los Cerveceros y que pueda ganar los Yankees y así demostrarles que se equivocaron al dejarlo ir, porque es un lanzador de muy buena categoría. Y miren, la rotación de los Yankees está mermada ahora por las lesiones.
Sí, yo te digo una cosa, Néstor Cortés todavía está un poquito molesto con los Yankees, porque lo soltaron. Él se creía un Yankee de por vida, quería ser un Yankee de por vida. En realidad te voy a decir una cosa, la mayoría de los cubanos, por lo menos yo he hablado con 1,000 de ellos, 500 son fanáticos de los Yankees, o sueñan algún día con estar vinculados con los Yankees. Así que eso no es nada nuevo. Que Néstor Cortés haya querido estar una carrera entera con los Bombarderos del Bronx, siendo cubano, no es nada nuevo. Pero lo que sí es irónico es que ahora tiene la oportunidad de hacerle daño a su viejo equipo ante los fanáticos que hace 6 meses lo estaban adorando en el Yankee Stadium. Ahora va a estar vistiendo las franelas del equipo de Milwaukee con la oportunidad de ganar en el Yankee Stadium. También mañana, Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, va a lanzar para los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore. Estamos hablando de otro veterano de 40 y pico años, que este caballero sí va a estar en el Hall de la Fama. Shota Imanawa, otro japonés, va a lanzar mañana para los Cachorros de Chicago contra los Diamondbacks de Arizona. Y Rocky Sasaki está lanzando para los Dodgers contra los Tigres del Detroit. Qué increíble, pero cierto. Tu equipo, los Dodgers, tiene básicamente la rotación de picheo de la selección japonesa de béisbol. ¿Qué te parece?
Impresionante que en cuanto a talento, los pitchers más destacado de Japón, Yoshinobu Yamamoto, Rocky Sasaki y Otani, que se va a incorporar a finales de mayo, estén en un mismo equipo, es la mitad de la rotación del equipo. Confían en ellos porque van a estar más de media década juntos, al menos Sasaki está por 6 años, Yamamoto por 12, Otani por 10, y son un trío espectacular, todos tienen una bola rápida de humo, es un splitter devastador en el caso de los tres. Sasaki viene de un debut donde quizás los nervios lo hicieron estar un poco alejado del home, pero poco a poco esperemos que él pueda encontrar su comando y pueda localizar mejor su recta y con su envío secundario poder lograr muchos ponches en Grandes Ligas y darle victorias a los Dodgers, que al final de cuentas para eso lo trajeron.
Claro, no, te digo una cosa, se nota que los Dodgers, hay muchos equipos en la costa del Pacífico que generalmente optan por los japoneses. Por ejemplo, en Seattle todavía Ichiro Suzuki es una leyenda. San Diego tiene japoneses y varios, y también tiene coreanos. Los angelinos fueron los que trajeron a Shohei Ohtani. Yo creo que la costa del Pacífico de Estados Unidos está optando más por peloteros asiáticos, especialmente japoneses, y la costa del este por los peloteros dominicanos y del Caribe. Tú ves como últimamente, y te estoy diciendo últimamente, solamente en los últimos 10 años, toda la cantidad de peloteros japoneses que han firmado con los equipos de la costa del Pacífico es impresionante.
Sí, se ha dado esa característica. Muchos creen que es por la cercanía de horario, que es más factible para los japoneses ver los partidos y ver a sus figuras estando en la costa del Pacífico. Vemos que también está Yusei Kikuchi, ahora regresa a la costa del Pacífico, luego de estar en Toronto, vuelve Angelino. Vemos esta figura de los Dodgers, Ichiro, que ayer hizo el primer lanzamiento ceremonial.
Correcto.
Y 84 millas todavía a sus más de 50 años. Y sí, la costa del este se caracteriza por jugadores latinos. Vemos que muchos dominicanos y venezolanos en esos equipos, y también cubanos y boricuas están representando a Latinoamérica en los equipos de la costa este.
Muy bien, también quería hablarte sobre lo que se puede esperar este año. Después de los Dodgers, ¿cuál es tu equipo favorito, vamos a decir, en la Liga Americana?
Me gusta ver mucho Yankees y Boston. Son los equipos históricos y disfruto muchísimo ver esos partidos Yankees y Boston.
Bueno, vas a tener 13 oportunidades este año de estar al tanto de Medias Rojas contra Yankees, especialmente que ahora Aroldis Chapman se ha convertido en el taponero oficial de los Medias Rojas de Boston, y anoche ganó el primer partido de la temporada regular de los Medias Rojas en Texas, para que tú veas la suerte que tienen los Medias Rojas y Aroldis Chapman.
Bueno, sí, 13 partidos es la oportunidad de temporada regular, y no pierdo la esperanza de ver a Yankees y Boston enfrentándose en los playoffs. Si es la serie de campeonato, muchísimo mejor. Eso sería el lujo de la Liga Americana. Ver a Chapman enfrentarse de nuevo a los Yankees, y bajo esa situación creo que sería ideal demostrar de qué está hecho, en que puede buscar otro anillo, que está saludable y que todavía es respetado por esa recta de humo que tiene, que todos en las grandes ligas la envidian.
Recuerden que también en esa Liga Americana Este están los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto, por si acaso. Yodani, muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecido. La hemos pasado muy bien hablando de pelota contigo. Estás invitado dentro de un par de semanas para que regreses al programa. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Yodani, fan de los Dodgers de Los Ángeles, los campeones mundiales, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B en Miami, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, tenemos a Mr. Juan Pendaz, no me den más. Y vía telefónica desde Cuba, Yodani, para estar con nosotros y hablar de pelota. Muy buenas tardes.
¿Me escucho por ahí?
Perfectamente bien.
Ah, por supuesto, saludos para todo el pueblo de Cuba y aquí listo para conversar sobre el béisbol de las Grandes Ligas.
Muy bien, damas y caballeros, le vamos a dedicar la jornada completa al béisbol de las mayores. Tengo a una persona en Cuba que le gusta mucho el béisbol, especialmente los Dodgers, y acaba de poner cosas muy interesantes en nuestra página oficial de WhatsApp. Así que le voy a pedir a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, teniendo, aprovechando que tenemos en línea a Yodani desde Cuba. Yodani, si quieres, puedes decir en qué provincia vives. No tienes que decir más que eso.
Sí, soy de la provincia de Las Tunas.
De Las Tunas. Ah, mira, otro tunero como el Guajiro Peña. Pues mira tú, sí, qué casualidad. Y Alexander Guerrero, también tunero. Y también se me ocurre a Jordan Álvarez. ¿Quién más se te ocurre a ti en este momento?
No, tuneros también ha participado en Grandes Ligas, Henry Rutia. Alrededor de 6 o 7 jugadores de la provincia que han llegado al más alto nivel de béisbol.
Correcto. El Guajiro Peña siempre muy orgulloso de ser tunero. Él siempre comenzaba el programa diciendo, ¡Victoria de Las Tunas! Muy bien. Yodani, tú eres fan de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Desde hace cuándo? No, yo me imagino que esto no comenzó el año pasado con Shohei Ohtani.
Bueno, la realidad es que sí, un poco con Ohtani. Siempre he sido fanático de Ohtani. Y siempre he estado a ver todos los equipos. Un poco más de fan de San Francisco. Y he cruzado de bando por Ohtani. Pero me gusta mucho y lo que está haciendo alrededor de la figura del japonés para crear una dinastía, que es lo que debe aspirar la gerencia y los dueños del equipo.
Correcto. Tú acabas de poner en nuestra página de WhatsApp de deportes, de Al Duro y Sin Guantes y de Martí, algo muy interesante sobre los primeros 162 partidos de Shohei Ohtani. Y yo quiero que mucha gente en Cuba esté pendiente de esto porque se van a rascar la cabeza. Oigan esto, en 162 juegos oficiales con los Dodgers, Shohei Ohtani suma 56 jonrones, se ha robado 59 bases, tiene 202 hits, 102 hits extra bases, total en bases 423, ha anotado 139 carreras, ha empujado 132 carreras, ha negociado 82 boletos, se ha ponchado 183 veces, tiene promedio de bateo 312, promedio en base de 392, slugging de 653 y un WAR de 9.5. A ver, explícame eso.
Realmente impresionante que Ohtani así solo 9.5 victorias a su equipo. Pone un bateador designado de banca o de triple A. Teniendo en cuenta que es la posición que más producción tiene junto con la primera base, y destaca que Ohtani está muy por encima del resto, no solamente palmadero, sino que corriendo las bases. No es característico que bateadores designados sean corredores rápidos o que puedan alcanzar 5 o 9 bases robadas, como las que tiene en estos momentos en su carrera corta, pero ya fructífera, con
Sí, te voy a pedir, Giordani, no sé si es que estás muy cerca del radio. ¿Tú crees que sea eso, Mr. Pendaz, que se aleje un poquito del radio? Podría ser, porque tenemos un poquito de interferencia, o más que nada, retorno. Si te puedes alejar un poquito de la radio, Giordani, para seguir hablando de pelota, porque tus Dodgers comenzaron muy bien anoche. Los Tigres del Detroit le tiraron a Escubal, el mejor zurdo actualmente, en las mayores, se lo tiraron a los Dodgers y te voy a decir una cosa, les costó, pero ganaron el partido 5-4 gracias al segundo jonrón de Shohei Ohtani. Bueno, me estabas explicando lo complicada que fue la victoria de los Dodgers en su jornada de apertura en el Dodger Stadium contra los Tigres del Detroit, que este año prometen mucho. Si el año pasado los Tigres avanzaron hasta la segunda ronda de los playoffs, eliminando a los Astros de Houston y dándole guerra a los Guardianes de Cleveland, imagínate ahora que los Tigres están un poquito más maduros y en su jornada de apertura en Los Ángeles estuvieron muy cerca de derrotar a tus Dodgers de Los Ángeles.
Bueno, sí, no, como te decía, no es fácil ganarle al reinante Sayón de la Liga Americana. Es el pitcher zurdo más complicado de la liga en estos momentos, y bueno, sacando la casta de los campeones, Edman con un excelente partido y Ohtani también pudieron liderar la ofensiva, y Blake Snell no se presentó tan dominante como suele ser. El primer partido de la temporada todavía no está al 100%, pero bueno, los campeones siempre sacando adelante la casta.
Yo no me acuerdo, Giordani, una temporada en que tuviéramos un tan claro favorito para repetir y ganar la Serie Mundial otra vez. Y yo te digo, desde ahora, casi todo el mundo, todas las computadoras y la, inteligencia artificial, están apuntando a los Dodgers para repetir otra vez como campeones mundiales. Yo estaría de acuerdo con ese pensamiento, pero tú y yo conocemos muy bien el sistema de playoff en el béisbol de las grandes ligas. Y esa ronda donde hay que ganar 3-5 para avanzar, generalmente noquea a un gran favorito todos los años. Y los Dodgers tienen que cuidarse. Es muy fácil ganar 4 juegos para avanzar al campeonato de la liga o a la Serie Mundial, pero no es tan fácil cuando te encuentras contra un equipo que está al rojo vivo y te gana 2 veces en 2 juegos y tú dices, ahora tengo que ganar 3 en fila para avanzar a la próxima ronda. Y eso es lo que mucha gente ha temido siempre, que es lo que le hicieron a los Bravos de Atlanta varias veces. Mira, el año pasado se lo hicieron a los Phillies de Filadelfia. Pero además de eso, yo estoy de acuerdo que los Dodgers tienen un equipo casi perfecto para competir este año.
Sí, el equipo tiene una maquinaria que es muy completa, la rotación de 6 abridores, con mucho más de 6 abridores. La gran incógnita ha sido la salud. Muchos de estos lanzadores tienen hasta 2 cirugías de tornillos en su juego de lanzar, pero el relevo también ha sufrido sus lesiones. Pero es cierto, esta ronda divisional de 5 partidos, ganar 3, es muy complicada. El año pasado los Padres de San Diego, por poquito, se llevan la serie a casa y dejan eliminado a los Dodgers.
Correcto. Creo que
hay muchos equipos en la Liga Nacional que tienen la capacidad para darle batalla a los Dodgers en esa serie divisional, como los Padres de San Diego propiamente, los D-backs, los Phillies, los Mets, los Bravos de Atlanta, incluso algún equipo que se cuelga en la Liga Nacional puede dar la pelea, digo, de la división central.
Correcto. Sí, sí. Milwaukee, por ejemplo, yo sé que anoche no lucieron muy bien contra los Yankees, pero pintan como tremendo equipo este año en las mayores. Giordani, de todo lo que ocurrió anoche en el béisbol de las grandes ligas, el zurdo holguinero Aroldis Chapman fue el pitcher ganador para los Medias Rojas de Boston en su victoria contra los Texas Rangers. ¿Qué te pareció eso?
Bueno, espectacular. Todavía en su temporada número 16 de Grandes Ligas, el holguinero está haciendo esta labor tan grandiosa. Esperemos que pueda seguir escalando entre los máximos salvadores de todos los tiempos y que eso le dé una mayor ruta hacia el Salón de la Fama, que debe ser el objetivo final de su carrera, porque es un lanzador que ha sido exitoso en temporada regular, premios de mejor relevista
de la Liga Americana y de la Liga Nacional. Tiene dos series mundiales en su haber. Entonces, esa es la ruta que le toca. Seguir haciendo un buen trabajo, a ver hasta dónde termina su carrera, que lo pueda llevar al Salón de la Fama.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans of Swing. Tenemos en línea, damas y caballeros, desde la tierra de Orlando el Guajiro Peña, Las Tunas, hoy tenemos a Yodani, hablando de pelota. Randy Arozarena anoche conectó un jonrón muy importante en el octavo inning para empatar el partido. Los Marineros de Seattle terminaron derrotando a los Atléticos de Oakland y ese jonrón de Randy Arozarena empató el juego. También tenemos que anoche el zurdo cubano-americano Carlos Rodón fue el ganador en el triunfo de los Yankees sobre los Cerveceros de Milwaukee y el tercera base cubano Miguel Vargas conectó dos imparables, doblete, impulsó dos carreras y los Medias Blancas de Chicago ganaron su partido de apertura sobre los Angelinos. A propósito, hubo cuatro cubanos en este juego. ¿Qué te pareció la jornada de apertura, Yodani, en el béisbol de las mayores?
Bueno, desde un inicio, los lanzadores abridores, Mackenzie Gore le lanzó 13 ponches a los Phillies de Filadelfia y muchos abridores consiguieron cifras importantes de ponches a pesar de lanzar pocos innings, como es característico del Opening Day. Es el brillo de las grandes ligas, jonrones, robos de base. Miami dejó al campo a los Piratas. Espectacular la primera jornada de la Grandes Ligas en el 2025.
Correcto. Ocurrieron muchas cosas que yo no esperaba. Por ejemplo, los Piratas desperdiciaron una apertura excepcional de su pitcher, el as de la rotación de picheo, Skins. Y aún así, Alcántara, que mereció más suerte, tampoco figuró en la decisión, en la victoria de los Marlins. Pero como dices tú, dejaron en el campo a los Piratas de Pittsburgh. Y otra cosa interesante, para que vean la diferencia entre Shohei Ohtani y Juan Soto. Mientras Shohei Ohtani conectó jonrón en la victoria de los Dodgers sobre los Tigres, 5-4, Juan Soto se ponchó con 2 en base en el noveno inning, representando él la carrera de la victoria en la derrota de los Mets de Nueva York contra los Astros de Houston 3-1. ¿Qué te pareció eso, Yodani?
Bueno, Juan Soto es un jugador que ha afrontado algunas dificultades frente a lanzadores zurdos en las últimas temporadas y se vio ayer propiamente contra Hader, que si bien no está en su mejor forma, pudo salir adelante. Soto es un jugador que es muy temido en el plato, desde luego, pero el japonés Ohtani creo que es un jugador, una clase diferente. Ya tiene 3 premios de jugador más valioso y Soto aún busca el primero, si piensa que son los máximos favoritos para el premio en la temporada. Pero bueno, cada cual busca llevar a su equipo a la Serie Mundial y buscar el título más preciado del gol.
Correcto. Mira, a Shohei Ohtani aparentemente no le importa que le esté lanzando un zurdo o un derecho. Él le conecta igual de duro a los dos, a los derechos y a los zurdos. Me gustaría ver eso en bateado, porque hasta ahora, vamos a ser sinceros, históricamente en el béisbol de las mayores, los pitchers zurdos siempre han dominado a los bateadores zurdos. Han habido excepciones, pero en el 95% de los casos, cuando viene un pitcher zurdo como un Randy Johnson, por ejemplo, totalmente dominante, un Chris Sale, a Sandy Koufax, casi siempre han dominado a todos los bateadores zurdos. En el caso de Shohei Ohtani, no es así. A él no le importa quién le esté lanzando. Igual te la manda 450 pies, sea zurdo o seas derecho. Entonces, la diferencia entre Juan Soto y Shohei Ohtani no es mucho. Uno cobra $70 millones al año y el otro cobra 60 y pico millones, 66, por algo por el estilo. Así que no se crean ustedes, la diferencia no es tanto en lo que respecta el efectivo entre Shohei Ohtani y Juan Soto. Vamos a seguir hablando de béisbol ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me,
Bueno, fuera del terreno de juego, pero igual de importante para la cultura y la fanaticada cubana, le voy a preguntar a Yodani, que vive en Cuba, si él conoce a gente de zona.
Sí, desde luego. Ah, bueno. Desde luego.
Porque mira, la canción Cosas Bonitas de Gente de Zona es parte de la campaña de apertura de la MLB para el año 2025, destacando la conexión cultural entre el béisbol de las ligas mayores y la música cubana. ¿Qué te parece esto?
Espectacular que la cultura cubana esté presente en las mayores. Lo vemos que nuestros peloteros llegan y se presentan, sobre todo los bateadores, con música cubana a la caja de bateo cada vez que se toca su turno. Y bueno, es muy bueno que los latinos estemos dando el paso al frente y abriéndonos pasos en las grandes ligas. El grupo Gente de Zona es un grupo muy premiado, con Grammy. Es excelente que esté presente en las grandes ligas.
Bueno, tú sabes que ya tengo la lista completa de todos los peloteros cubanos que van a estar jugando este año en el béisbol de las mayores. Estamos hablando de los cubanos que están en el roster de los 40. Hay 24 peloteros cubanos en el roster de los 40. Hay como 17 en el roster de los 26. De cualquier manera, según las computadoras de la inteligencia artificial, Jordan Álvarez es el cubano que más va a rendir este año en el béisbol de las mayores. Si se mantiene sano y saludable, lo están proyectando para conectar, primero para batear 304 de promedio, algo por el estilo, con 30 y pico jonrones y 105 carreras impulsadas. Yo estoy de acuerdo con ese comentario con las computadoras sobre tu compatriota Jordan Álvarez.
Sí, Jordan realmente es el mejor jugador cubano actualmente en las grandes ligas. Teniendo una campaña saludable, es serio aspirante a la triple corona de bateo. Es un jugador que algunos sistemas de proyecciones le dan como campeón de bateo con 308. No podemos olvidar que a la edad de 27 años es muy joven, con una gran capacidad jonronera, además que ocupa el tercer puesto en la nación de Houston. Bajo el Altuve y Isaac Paredes deben envasarse mucho y él producir bastante. Su inconveniente es la salud. Siempre ha sido su inconveniente desde que debutó. Esperemos que pueda estar saludable. Este año no va a jugar en la defensa, que eso también puede ayudarle en su factor salud. Y esperemos que sí, que pueda rendir y llevar a los Astros a la postemporada, que este año está un poquito más complicado. El equipo ha perdido figuras importantes. Esperemos que Jordan sea la pieza clave que pueda llevar al equipo octubre.
Muy bien, tenemos aquí la lista de los peloteros cubanos. Jugadores de posición son 14. Yuli Gurriel, José La Candelita Iglesias, Yandy Díaz, Jordan Álvarez, Adolis García, Andy Ibáñez, Andy Pajés, Randy Arozarena, Dairon Blanco, Lourdes Gurriel, Luis Robert Moirán, Miguel Vargas, Joan Moncada y Jorge Soler. Hay 9 lanzadores también entre los récords de los 40. La planilla, Néstor Cortés, Raizel Iglesias, Daisbel Hernández, de Atlanta, Orlando Ribalta, Nacionales, Aroldis Chapman, que ganó anoche, Jenier Cano, Sionel Pérez, ambos del Baltimore, Adrián Morejón y Yariel Rodríguez.
Bueno, excelente la representación cubana. Esperemos que se puedan seguir sumando algunos jóvenes que están por subir en otras organizaciones y puedan superar esa cifra récord de más de 30 peloteros cubanos en el Big Show. Destacan a Dolly García, Randy Arozarena, Jordan Álvarez. Queremos ver también que estos jugadores puedan llegar a los Juegos de las Estrellas y representarnos como lo hicieron hace 2 años atrás. Fue impresionante esa foto con tantos cubanos allí presentes en el festival de media temporada.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos con la última sección del día? Y es justamente la sección favorita de Las Tunas. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, hoy va a ser una jornada muy tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas, relativamente hablando. Jordani, solamente hay 9 partidos hoy, 8-9. Luis Castillo va a lanzar por Seattle contra los Atléticos. Yoshinobu Yamamoto, el derecho japonés, va a lanzar por los Dodgers contra los Tigres del Detroit. Va a lanzar también Charlie Morton, de sus, creo que tiene 42 años, contra Kevin Gausman, Baltimore contra Toronto. Miami va con Connor Gillespie contra los Piratas de Pittsburgh. Pero mañana, el sábado, oigan esto, Néstor Cortés, mira cómo es la vida, cómo da vuelta la vida, Yodani. Néstor Cortés va a tener la oportunidad de lanzar mañana en el Yankee Stadium a la 1:00 p.m. vistiendo las franelas de los Cerveceros de Milwaukee contra su viejo equipo, los Bombarderos del Bronx. Y Max Fried, ¿qué te parece ese choque?
Bueno, Cortés reapareciendo en las Grandes Ligas. Mira qué casualidad, su primera apertura va a ser contra el equipo con el que ha brillado. Cortés el año pasado viene de una buena temporada con el matiz de aquel jonrón de Freddie Freeman en la Serie Mundial. Pero hacia adelante, esperamos que este año pueda tener una temporada sólida, que pueda junto a Freddy Peralta liderar la rotación del equipo de los Cerveceros y que pueda ganar los Yankees y así demostrarles que se equivocaron al dejarlo ir, porque es un lanzador de muy buena categoría. Y miren, la rotación de los Yankees está mermada ahora por las lesiones.
Sí, yo te digo una cosa, Néstor Cortés todavía está un poquito molesto con los Yankees, porque lo soltaron. Él se creía un Yankee de por vida, quería ser un Yankee de por vida. En realidad te voy a decir una cosa, la mayoría de los cubanos, por lo menos yo he hablado con 1,000 de ellos, 500 son fanáticos de los Yankees, o sueñan algún día con estar vinculados con los Yankees. Así que eso no es nada nuevo. Que Néstor Cortés haya querido estar una carrera entera con los Bombarderos del Bronx, siendo cubano, no es nada nuevo. Pero lo que sí es irónico es que ahora tiene la oportunidad de hacerle daño a su viejo equipo ante los fanáticos que hace 6 meses lo estaban adorando en el Yankee Stadium. Ahora va a estar vistiendo las franelas del equipo de Milwaukee con la oportunidad de ganar en el Yankee Stadium. También mañana, Max Scherzer, el futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, va a lanzar para los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore. Estamos hablando de otro veterano de 40 y pico años, que este caballero sí va a estar en el Hall de la Fama. Shota Imanawa, otro japonés, va a lanzar mañana para los Cachorros de Chicago contra los Diamondbacks de Arizona. Y Rocky Sasaki está lanzando para los Dodgers contra los Tigres del Detroit. Qué increíble, pero cierto. Tu equipo, los Dodgers, tiene básicamente la rotación de picheo de la selección japonesa de béisbol. ¿Qué te parece?
Impresionante que en cuanto a talento, los pitchers más destacado de Japón, Yoshinobu Yamamoto, Rocky Sasaki y Otani, que se va a incorporar a finales de mayo, estén en un mismo equipo, es la mitad de la rotación del equipo. Confían en ellos porque van a estar más de media década juntos, al menos Sasaki está por 6 años, Yamamoto por 12, Otani por 10, y son un trío espectacular, todos tienen una bola rápida de humo, es un splitter devastador en el caso de los tres. Sasaki viene de un debut donde quizás los nervios lo hicieron estar un poco alejado del home, pero poco a poco esperemos que él pueda encontrar su comando y pueda localizar mejor su recta y con su envío secundario poder lograr muchos ponches en Grandes Ligas y darle victorias a los Dodgers, que al final de cuentas para eso lo trajeron.
Claro, no, te digo una cosa, se nota que los Dodgers, hay muchos equipos en la costa del Pacífico que generalmente optan por los japoneses. Por ejemplo, en Seattle todavía Ichiro Suzuki es una leyenda. San Diego tiene japoneses y varios, y también tiene coreanos. Los angelinos fueron los que trajeron a Shohei Ohtani. Yo creo que la costa del Pacífico de Estados Unidos está optando más por peloteros asiáticos, especialmente japoneses, y la costa del este por los peloteros dominicanos y del Caribe. Tú ves como últimamente, y te estoy diciendo últimamente, solamente en los últimos 10 años, toda la cantidad de peloteros japoneses que han firmado con los equipos de la costa del Pacífico es impresionante.
Sí, se ha dado esa característica. Muchos creen que es por la cercanía de horario, que es más factible para los japoneses ver los partidos y ver a sus figuras estando en la costa del Pacífico. Vemos que también está Yusei Kikuchi ahora, regresa a la costa del Pacífico, luego de estar en Toronto, vuelve Angelino. Vemos esta figura de los Dodgers, Ichiro, que ayer hizo el primer lanzamiento ceremonial.
Correcto.
Y a 84 millas todavía, a sus más de 50 años. Y sí, la costa del este se caracteriza por jugadores latinos. Vemos que muchos dominicanos y venezolanos en esos equipos, y también cubanos y boricuas están representando a Latinoamérica en los equipos de la costa este.
Muy bien, también quería hablarte sobre lo que se puede esperar este año. Después de los Dodgers, ¿cuál es tu equipo favorito, vamos a decir, en la Liga Americana?
Me gusta ver mucho Yankees y Boston. Son los equipos históricos y disfruto muchísimo ver esos partidos Yankees y Boston.
Bueno, vas a tener 13 oportunidades este año de estar al tanto de Medias Rojas contra Yankees, especialmente que ahora Aroldis Chapman se ha convertido en el taponero oficial de los Medias Rojas de Boston y anoche ganó el primer partido de la temporada regular de los Medias Rojas en Texas, para que tú veas la suerte que tienen los Medias Rojas y Aroldis Chapman.
Bueno, sí, 13 partidos es la oportunidad de temporada regular, y no pierdo la esperanza de ver a Yankees y Boston enfrentándose en los playoffs. Si es la serie de campeonato, muchísimo mejor. Eso sería el lujo de la Liga Americana. Ver a Chapman enfrentarse de nuevo a los Yankees, y bajo esa situación creo que sería ideal demostrar de qué está hecho, en que puede buscar otro anillo, que está saludable y que todavía es respetado por esa recta de humo que tiene, que todos en la Grandes Ligas la envidian.
Recuerden que también en esa Liga Americana Este están los Orioles de Baltimore y los Azulejos de Toronto, por si acaso. Yodani, muchas gracias por estar con nosotros, muy agradecido. La hemos pasado muy bien hablando de pelota contigo. Estás invitado dentro de un par de semanas para que regreses al programa. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com. Martí Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo. Sin censura. @martí_noticias en Instagram.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.